tenemos en la línea Jorge Gordillo, él es el analista en jefe de Cibanco. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Mari Carmen. Muy bien. ¿Ustedes cómo están?
Bien también. Oye, pero preocupadas las expectativas o que hoy da a conocer el Banco de México, bueno, no del Banco de México, sino esta encuesta de analistas, pues vuelven a subir la meta, la tasa de inflación para este año, para el próximo, bajan la meta de crecimiento para el 2023 a 1.9, la del 2022 la dejan en 1.8. ¿Ustedes cómo están en Cibanco de acuerdo con estas expectativas que no son nada halagüeñas?
No son nada halagüeñas y todo ha sido a raíz del dato de inflación en Estados Unidos de mayo, el dato de la primera quincena de junio en México, ahora el dato de inflación en Europa, todos van para arriba, no paran de subir, están en el caso de Europa y Estados Unidos arriba del 8%, en el caso de México apuntando quizá en los próximos meses también hacia el 8% o arriba del 8%, y esa es la razón por la cual todo el mundo sigue moviendo expectativas, una expectativa en el caso nuestro, 1% de inflación a final de año y una tasa de crecimiento de 1.6%.
Claro, Jorge Gordillo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, Jorge.
Marco Antonio, buenas noches.
¿Ustedes qué están observando a partir de lo que pues hay en el panorama? Cada vez se ve más claro que el crecimiento económico será menor, que la inflación será mayor, que las tasas de interés están al borde de los dos dígitos y que muy probablemente se registre, si no una recesión, si una fuerte desaceleración. Hay motores que no están funcionando a toda su intensidad, por no decir que están muy débiles, solo el de las exportaciones que podría haberse afectado con una eventual recesión en Estados Unidos. ¿Qué ven ustedes en el escenario, Jorge?
Bueno, lo que estamos observando es que además de los fenómenos que son externos relacionados a los precios de commodities, de materias primas, que no parece que se van a ceder pronto, como es la guerra en Ucrania y todo lo que tiene la presión sobre los energéticos, hemos visto una presión interesante, una presión importante de la demanda. Y tiene que ver con un consumo que está siendo post-COVID diferente a lo que esperábamos. El COVID ha sido en todos los sentidos diferente y raro a lo que nunca hemos visto. O sea, es un fenómeno que no teníamos contemplado, no solamente en materia de salud, sino también en materia económica. Y ahorita estamos viendo un boom de consumo en el mundo anormal que está generando presiones en la demanda y no hay otra manera de contenerla que es alzando las tasas de interés y tratando de incentivar que el consumo se desplace a otro tiempo que no sea el actual. Ahora, esto significa que necesitas de otros mecanismos para seguir creciendo o mantener no caer en una recesión, y esto es tiene que ver con la industria, tiene que ver con la inversión, y bueno, de ahí nos vamos a estar agarrando todos hacia adelante para ver si le alcanza a Estados Unidos a aterrizar de una manera suave, porque desde que se va a desacelerar, se va a desacelerar.
Y bueno, y en Estados Unidos, la expectativa también sigue siendo de no sé todavía de recesión, desaceleración, como tú dices también, pero hay muchos que todavía pronostican que en el primer semestre del 2023 podría haber una recesión.
Sí, o sea, vamos a empezar a ver ya señales de desaceleración ya tan pronto en los próximos meses. Ya empezamos a ver ciertas señales en los ISMs de junio y posiblemente se intensifiquen en el tercer y cuarto trimestre. Vamos a estar muy atentos en los reportes que den las empresas que están en la bolsa para el segundo trimestre. Y sí, efectivamente, donde hay más riesgos es el primer semestre del próximo año, pero lo que creemos es más bien que se pueda dar quizá una recesión técnica, o sea, una recesión que donde veamos el Producto Interno Bruto disminuir con respecto al trimestre anterior, más que una recesión profunda como lo que observamos en la pandemia. Eso no son buenas noticias para México porque lo que nos tenía jalando a la economía a crecer a niveles cercanos al 1,5 eran las exportaciones y posiblemente no tengan el mismo vigor para la segunda mitad del año y el próximo.
Claro, Jorge. Y bueno, pues no sé si ya hicieron ustedes el ejercicio, no sé si ahí en Cibanco ya hayan hecho esta prospectiva, pero en función de lo que tienen como expectativas de crecimiento del PIB, los analistas del Banco de México, ¿qué tanto podrá avanzar el crecimiento económico en todo el sexenio y cuál sería el promedio que tendría anual durante esta administración?
No, bueno, es muy complicado porque lo que necesita, decíamos, el país es ampliar la oferta, aprovechar las condiciones que está permitiendo el mundo, que el mundo se quiere no depender de un solo país en sus insumos, de China, de Rusia. Entonces hay mucha oportunidad de inversión, pero no la está trayendo México del todo, y eso es lo que necesita el país para garantizar un crecimiento mayor, y la perspectiva ahorita no es buena, es muy débil, de crecimientos cercanos al 1.5% a este año, menores al 2% el próximo, lo cual significa que será un sexenio de crecimiento nulo.
Un sexenio de crecimiento nulo sería incluso, ¿qué?, menos del 1.5% del 2% promedio anual. ¿O qué te refieres con crecimiento nulo?
Menos de 1%.
¿Tanto así? ¿Menos del 1% en promedio anual?
Sí, o sea, es que recordamos que caímos en la pandemia 8.2%, apenas nos aceleramos 5%, y vamos a estar creciendo en los siguientes dos años apenas cercanos al 1.7, 1.8, no le va a alcanzar a la economía promediar más del 1%.
Pues eso es muy, muy triste, la verdad, porque se trata de un promedio muy menor respecto de lo que hemos venido registrando, que por sí eran crecimientos muy pequeños. En este gobierno se llegó a criticar el crecimiento del 2% promedio como un crecimiento muy mediocre en los gobiernos neoliberales, pero por administración en este sexenio no se va a alcanzar ni siquiera el 2%.
Correcto, es correcto. Será de los peores sexenios en cuestión de crecimiento.
Oye, pues te agradecemos mucho, Jorge Gordillo, director de análisis de Cibanco. Preocupantes expectativas, vamos a ver cómo se va evolucionando, porque por otro lado, los algunos indicadores son positivos en la economía, al menos en lo que llevamos, y como que hay una contradicción ahí entre las expectativas y los mejores indicadores.
Si te refieres a indicadores de estabilidad, el gobierno sí ha logrado, pues, mantener ciertos niveles razonables de finanzas públicas, niveles de riesgo país.
No, incluso de la actividad económica, cuando ves el IGAE, algunos indicadores son mejores de lo que esperaban, la recaudación de gobierno es mejor a lo esperado, con excepción del IEPS, desde luego.
Sí, están mejorando, no están tan graves la recaudación de gobierno a como se esperaba a principio de año, estoy de acuerdo contigo, pero el problema es que esperamos, no tenemos una mejor expectativa hacia adelante, entonces no va a mejorar, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ese es el tema, Jorge, y bueno, yo quisiera preguntarte también en torno a lo que hoy el presidente de la República destacó en este informe, habla de que la economía va bien y dice que el tipo de cambio del peso frente al dólar no se ha devaluado. ¿Se puede presumir como un logro de gobierno?
No, el tipo de cambio no es un indicador que refleje la salud de la economía, por lo menos no en el corto plazo. En un plazo más largo puede ser que termine reflejando la salud económica, pero por lo pronto no. Lo que estamos viviendo es un fenómeno externo, un fenómeno anormal para economías emergentes, debido a diferenciales de tasas por el alto nivel de inflación que han mostrado países desarrollados que no habían visto en 40 años.
Pues Jorge Gordillo, te agradecemos mucho como siempre la entrevista.
Gracias a ti, Mari Carmen, que estés muy bien, buenas noches.
Gracias, Jorge.
Pues bueno, son desde luego malas noticias, pero ahí está la realidad, ahí están las encuestas de los analistas, no queremos ser ave de mal agüero, pero esa es la realidad. Y bueno, y en torno